buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. El tema que abordaremos hoy es las tres guerras mundiales anunciadas en 1871 y la imposición de un gobierno mundial en la correspondencia de Albert Pike a Mancini. Y para ello tenemos pues a un verdadero especialista en estas cuestiones, que es el doctor José Ramón Pérez Portillo. Muy buenos días, José Ramón.
Buenos días, doctora. Muchas gracias.
Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo del programa, y los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio UNAM. Por tanto, nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, con minúsculas y junto, momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Ramón Pérez Portillo, ustedes recordarán, es un amigo nuestro que ha venido en varias ocasiones, nos ha permitido escuchar sus ponencias casi en este programa. Él es un politólogo especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el doctorado justamente en ciencias políticas, y también es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos, en historia y geografía, especializado en historia de América. Para continuar propiamente con los programas que hemos tenido con usted, José Ramón, vamos a entrar nuevamente en el terreno de cómo se ha gestado el llamado nuevo orden mundial, y para ello necesito que usted nos empiece a hablar del contenido de la correspondencia de Albert Pike a Mancini y su correlación precisamente con la economía anglosajona para la imposición de ese llamado nuevo orden mundial. Por principio, ¿quién era Albert Pike y Mancini?
Pues buenos días de nuevo, doctora. Es un placer de nuevo estar pues en este espacio, y pues les felicito por la valentía de abordar estos temas que son pues sumamente importantes para saber realmente cómo funciona el mundo. Albert Pike es un general confederado, vive prácticamente todo el siglo XIX, nace como 1808 y vive hasta la última década del siglo XIX, pero no solo es un general confederado, también es el representante de los Illuminati en Estados Unidos. Y es el representante, obtiene el máximo grado en la masonería de pro-británica en Estados Unidos, el grado 33. Y además es el fundador del Ku Klux Klan.
Qué bien.
Bueno, esto es muy importante, sí. Porque pues esto, pues, habría que recordar un poco el conflicto entre confederados y los estados del norte y los estados confederados. Los estados de confederados están a favor del libre comercio, por eso Gran Bretaña los apoya, y los estados del norte son pues industriales, imponen sus tarifas a los productos que exportan a los estados del sur, aplican principios de economía física, y Abraham Lincoln, en esta disyuntiva, lo que hace es, frente a la rebelión en los estados del norte, pues de la población que no quiere ir a la guerra, ¿no? Lo que hace es declarar la libertad pues para los esclavos, ¿no? La obsesión de Abraham Lincoln es mantener la unidad de los Estados Unidos. La obsesión de los británicos es desmantelar los Estados Unidos.
Por supuesto.
Y porque uno de los problemas, ¿no?, que plantea los Estados Unidos, uno de los desafíos a la economía británica, que pues a la, entre comillas, economía, a la oligarquía de los financieros de la City de Londres, es que Estados Unidos se niega a aceptar préstamos usureros. Y más allá del enfrentamiento entre los estados del norte y los estados del sur, Inglaterra quiere desmantelar cada estado de la Unión y que cada estado tenga un banco central y autónomo que le preste a cada gobierno de cada, se formaría un estado, Carolina del Sur, Virginia, cada uno independiente. Y detrás del Banco de Inglaterra está la dinastía de los Rothschilds, a través de su enviado Belmont, un prestanombre, ¿no?, que pues tantea el terreno. Abraham Lincoln se niega a los préstamos usureros, por eso es asesinado. Esto es el motivo real del asesinato de Abraham Lincoln, que se repite con J.F. Kennedy. Uh-huh. El motivo real del asesinato de J.F. Kennedy es que él intenta desmantelar la Reserva Federal Estadounidense. Que es la Reserva Federal Estadounidense y es un proyecto de las sociedades secretas. Así esto es. No hay que olvidar. Entonces Albert Pike es el representante de los Illuminati en Estados Unidos, esta sociedad secreta pues que quiere imponer un gobierno mundial, cuya fundación la tenemos en 1776, uh-huh, y cuyo representante es Adam Bishop, un ex jesuita que quiere pues instaurar un gobierno mundial y una dictadura mundial y llegar hasta cultos luciferianos,
¿no? Muy bien. Entonces
Manfini.
Ajá.
Manfini es bueno, los libros oficiales dicen que es un revolucionario pues italiano. Yo creo que es un golpista. Su padre es médico, Lord Palmerston. Lord Palmerston es quien difunde el concepto de libre comercio a través de toda Europa, porque la manufactura británica solo puede exportar con el libre comercio, vulnerando la soberanía de los imperios de los Estados-naciones. Uh-huh. Lord Palmerston está detrás de los jóvenes turcos, que son los autores del genocidio armenio, aunque esto hablaremos después.
Bueno.
Y Manfini, que también está vinculado a los Illuminati. Manfini es el creador de la mafia. Está en los orígenes de la mafia. De hecho, mafia quiere decir, Manfini autoriza robos, incendios y envenenamiento.
Qué bien.
Entonces, esto es, y bueno, estos son las gentes que nos gobiernan hoy en día, digan lo que digan. No todo se explica a través de conspiraciones, sino una simplificación, pero sí las conspiraciones existen. Claro. Esto es innegable.
Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la masonería y de los Illuminati en la formación de la sociedad internacional contemporánea, digamos, para la imposición de este nuevo orden mundial o próximo gobierno mundial?
Pues pues es muy importante, ¿no? Lo que pasa, bueno, aquí habría que entender pues todo parte de la filosofía hegeliana, de la tesis, la antítesis y la síntesis. La antítesis es el liberalismo y el marxismo, que destruye los conceptos, los cimientos de la civilización grecorromana y sobre todo de la filosofía griega, ¿no? Y de todos estos principios que surgen en la polis, ¿no?, de esta idea de la igualdad entre los seres humanos, que se va fraguando y que después se universalizan, tanto a través de Roma como a través pues de la expansión helenística o del imperio ruso, del mundo hispanoamericano, y de la espiritualidad judeocristiana, la igualdad de los seres humanos frente a la muerte, y la idea de la trascendencia, de cada ser humano es único y irrepetible. Los Illuminati y las logias en generalmente quieren destruir este concepto. Para esto tiene que imponer, hay que destruir toda la estructura política, con sus imperfecciones, con sus podríamos poner
adjetivos,
¿no? Pero al fin y al cabo un orden social pues relativamente armonioso, ¿no? Entonces pues tenemos la Revolución Francesa, que pues es uno de los primeros genocidios de la contemporaneidad, que no es más que una serie de golpes de estados del poder financiero, donde se pasa del concepto de libertades a un concepto abstracto de la libertad, en el cual pues, y de la igualdad y de la fraternidad, pero son conceptos abstractos que solo beneficia a la burguesía y al poder financiero. Por eso después tenemos un sufragio restringido, donde solo puede votar el que tiene bienes raíces, fruto de la desamortización y del robo de la tierra a los campesinos en todos sus estamentos. Entonces, esto es un poco, entonces todo el orden político es destruido y hay un proceso de ideologización. En la contemporaneidad se enfrenta el concepto de república con el de monarquía y con el de democracia, cuando históricamente las diferentes realidades políticas se complementan en función de las necesidades. Puede haber un reino que con ciudades que funcionan como democracia, o puede haber pues también, o sea, hay diferentes estructuras que se va complementando en función de la realidad, porque la representatividad viene de abajo, no es un concepto abstracto como hoy en día, que viene desde arriba, desde el poder financiero. Y esto lo impone, hay que recordar, los venecianos en Inglaterra, uh-huh. el partido veneciano a través de los Whigs uh-huh. y los Tories. Pero yo quisiera leer la correspondencia de Albert Pike a Mancini, 1871, él dice que es una revelación, pero es sorprendente cómo, pues, en aquella época, cuando escribe Mancini, dice, la Primera Guerra Mundial, estamos en 1871, porque para estos grupos oligárquicos, ¿no?, la guerra es la forma de sustentarse en el poder. La Primera Guerra Mundial deberá ser librada para permitir a los iluminados derrogar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias alentadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británicos y alemán tendrán que ser aprovechados para fomentar esta guerra. Una vez terminada, se deberá edificar el comunismo, utilizarla para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial, estamos en 1871, debe ser fomentada aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debe ser librada para destruir el nazismo y incrementar el poder sionismo político a fin de permitir el establecimiento del Estado de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Internacional Comunista deberá edificarse lo suficientemente fuerte para equipararse al cristianismo, el que para entonces estará contenido y mantenido en jaque hasta que se necesite de él para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial, que es lo que nos interesa sumamente ahora, porque a través de esto de la guerra nuclear táctica, el enfrentamiento atizado entre entre Israel frente a los palestinos, sí. que aquí no es el problema, pues, de Israel, como lo veremos, ¿no? Porque estas sociedades secretas son profundamente antisemitas y odian a Israel por lo que representa, esto lo explicaré después, pero necesitan de Israel y del enfrentamiento, de la dialéctica del enfrentamiento. La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada a merced a las divergencias que los agentes de los iluminados atizarán entre sionistas políticos y dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe ser orientada en tal manera que el Islam, el mundo árabe comprendido en él, la religión de Mahoma y del sionismo político unido al Estado de Israel, se destruyan mutuamente, mientras que las otras naciones divididas una vez más entre ellas en este asunto serán obligadas a luchar unas contra otras hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente totalmente. Luego de la finalización de la Tercera Guerra Mundial, aquellos que aspiren a disputar la dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social que el mundo haya conocido. Vamos a lanzar a los nihilistas y ateístas provocando una formidable cataclismo social que enseñará a las naciones con todo su horror los efectos del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la subversión más sangrienta. Obligados así a defenderse permanentemente contra la minoría de revolucionarios, los ciudadanos exterminarán a estos destructores de la civilización. La multitud saturada de desilusiones frente al cristianismo, cuyos adoradores estarán en ese momento desorientados, sin dirección, ansiosos de un ideal, pero sin saber a quién rendir su adoración, recibirán la verdadera luz por la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Ella será al fin revelada al pueblo, manifestación que resultará del movimiento reaccionario general consecuente con la destrucción del cristianismo y del ateísmo, los cuales serán sometidos y destruidos al mismo tiempo.
Dios mío.
1871.
Es lo que estoy oyendo.
Está en la biblioteca,
muy bien decirlo ahorita,
del sí. Museo Británico. Uh-huh. Pero el Museo Británico niega que tiene esa correspondencia.
¿Esto dónde aparece, doctor?
Bueno, en muchísimas publicaciones, ¿no? O sea, lo que estoy contando no es secreto, ¿no? Porque no estaríamos aquí hablando de ello. Es información discreta, uh-huh. ¿no? Y se encuentra, bueno, aquí es una revista argentina, ¿no?
Muy bien.
Pero yo, o sea, se encuentra en la obra de esta de Paul Kosher sobre los Illuminati. Uh-huh. Se encuentra, hay muchas publicaciones porque es un tema que ha vuelto de moda, pero yo tengo bibliografía de libros franceses de los años 80, que leía en mi adolescencia, que habla de estos temas, no son nuevos, son conocidos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se encuentra, ¿no? Yo creo que incluso en internet debe estar, porque también genera cierta morbosidad y pues
y pero además qué estrategia, es un trazo estratégico,
es un trazo
increíble.
Estratégico, ¿no? El sí. conflicto armado para la imposición, la dialéctica, la utilización del marxismo para destruir la civilización grecorromana y después para llegar pues a estos cultos, ¿no? O sea, la guerra permanente, ¿no?
Así es. Bien, estamos en Momento Económico y vamos ahora a un puente informativo y musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56 23 00 93 y 99.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí José Ramón, sería importante que nos hablara usted de estas estrategias y motivaciones de los miembros de las sociedades secretas para crear instituciones financieras aparentemente sin ningún control de parte del Estado y del pueblo, como el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos centrales de que hablaba hace un momento y los organismos financieros internacionales.
Voy a empezar por una cita del primer Rothschild, Meyer Amschel Rothschild, decía: permitirme fabricar y controlar el dinero de una nación y no me importará quién lo gobierne. Tendremos un gobierno mundial, guste o no guste, la única duda es saber si lo crearemos por la fuerza o con consentimiento. Paul Warburg, un banquero pues en Estados Unidos, vinculado también a los Rothschild, a los Rockefeller. Son las mismas, o sea, es un grupo muy reducido de personas, ¿no? Pero que van apareciendo en un momento determinado de la historia. Los Rothschild aparentemente pues mantienen un bajo perfil, pero ellos son los prestanombres de los Rockefeller, los JP Morgan, ¿no? Y siguen actuando.
Ahí
¿no?
están, sí.
¿No? Entonces, la idea de la creación del Banco de Inglaterra, que hay que recordar que es tráfico de droga, lo dije otro programa, entre la India y China, piratería y tráfico de esclavos, no es la primera revolución industrial. Eso es la riqueza del Banco de Inglaterra. Se crean más allá, por eso hay un cambio dinástico con los Orange de Holanda, hay un cambio dinástico en Inglaterra, para que la corona esté al servicio del poder financiero y se cree una entidad financiera privada que le preste a la corona mediante una tasa de interés. Igual pasa con la Reserva Federal estadounidense. Jefferson ¿no? se opone, dice que un gobierno debe emitir la moneda, debe ser la autoridad, el Estado debe ser la autoridad que emite la moneda de un gobierno que controle el poder financiero y no una entidad privada. Y el Fed estadounidense, que se crea justo antes de la Primera Guerra Mundial, son 9 bancos privados con las mismas oligarquías financieras,
efectivamente,
¿no? Que es en la famosa isla Jekyll, ¿no? Que se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Se ha popularizado relativamente, que crean una entidad financiera que le presta al gobierno estadounidense, pero también a cada estadounidense, y que al cambio pues se reintegra con una tasa de interés. Así es. Que es a lo cual se quiere enfrentar, intenta enfrentarse Kennedy, por eso lo asesinan, ¿no? Lo que pasa, bueno, la oligarquía ahora pues permite que se hable de un complot, ¿no? Sí. Y que si la CIA, que si Vietnam, que si la mafia, Cuba, todo esto es verdad, ¿no? O sea,
están en el contexto.
Sí, la hipótesis de la bala mágica, ¿no? Pues como de que que dispara Lee Harvey Oswald, ¿no? Con una carabina de muy baja precisión, ¿no? Pues ya no funciona. Incluso tenemos la genial película de Oliver Stone sobre JFK que desmiente todo esto. Entonces ellos mismos, ¿no? Se van como haciendo un lavado de cara. Pero sí el tema del Fed lo esconde. Porque, bueno, esto es el lucro por el lucro, ¿no? O sea, detrás del proyecto oligárquico no hay ningún proyecto civilizacional, simplemente es un sistema agiotista de usura.
Así es.
Entonces, los bancos centrales hacen énfasis en la autonomía de los bancos centrales hoy en día porque siguen las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Exacto.
Esto es el discurso de investidura de Corea que se enfrenta al Banco Central de Ecuador porque pues quiere que deje de pues que sirva los intereses del país. La moneda debe ser pues debe ser controlada por el Estado y por el pueblo en última instancia que elige a sus gobernantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, las sociedades secretas justamente que pues viven pues del agiotismo, ¿no? Y en este caso los Illuminati, ¿no? Pues uh-huh. Pues no quieren que perder estos espacios de poder financiero, ¿no?
Uh-huh. Sí, es muy claro aquí. Se ve en esto que está usted diciendo, se ve muy clara la relación de estos bancos de la Reserva Federal, quienes son los que crean el Plan White, que Perfecto. Justamente con ello, dentro de este plan está la creación del Fondo Monetario Internacional. Es clarísimo ahora, sí. Bien, ¿cuál es la correlación entre el informe de Iron Mountain del año 63 y la creación de la Comisión Trilateral en 1973 frente a la imposición de la globalización?
Bueno, aquí tenemos que 1963, el asesinato de Kennedy. Hay que recordar que todos los personajes que estamos hablando pertenecen a las logias. Lo que pasa es que el mundo de las logias es un mundo sumamente heterogéneo. También entre ellos se enfrentan. Uh-huh. Y muchas veces la única forma de poder acceder al poder político a través de las sociedades secretas, aún a disgusto, uh-huh. Clinton, que nunca hubiera llegado ni a ser gobernador de Arkansas, ni presidente, si no hubiera tenido una beca Rhodes, que es la beca de lo de famoso, es el patrimonio del famoso Cecil Rhodes, uh-huh. que busca perpetuar el imperio británico y llegar a una especie de federación mundialista, ¿no? Uh-huh. Que un poco la Commonwealth, pues es la traducción. Clinton dice, cuando se vincula pues a la sociedad secreta en Gran Bretaña, a pesar de él, ¿no? Y bueno, porque no quería estar haciendo el servicio militar en Vietnam, lo cual es comprensible, claro. Igual que Bush. Dice, en Inglaterra aprendí a odiar a los británicos, ¿no? Y se regresó, pero él sigue, ¿no? Él sigue trepando, pues, uh-huh. los necesita. Cuando Clinton dice que hay que reformar la arquitectura del sistema financiero mundial, le sacaron el caso a Lewinsky, porque entre ellos mismos se vigilan y se corrompe entre los míos dentro de las propias sociedades secretas, ¿no? Sí. Porque son mafias, ¿no? O sea, hay toda una parte esotérica, ¿no? En el caso de los Illuminatis, que es la parte más radical, pues, de la masonería en general, ¿no? Uh-huh. Que llegan hasta cultos, ¿no? De carácter luciferianos, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, la esquizofrenia también llega, pues, a límites, ¿no? Sí, insospechables. Claro. Porque entre ellos mismos, en los diferentes grados, no conocen la finalidad última de sus actos. Son instrumentalizados, ¿no? Por eso caen muchos ingenuos, ¿no? Y que, pues, cuyas vías, pues, se ven comprometidas a cambio de favores. Pero el favor hay que pagarlo, ¿no?
Siempre.
Es como la mafia, ¿no? Uh-huh. Y las fundaciones privadas es como esta expresión de estas sociedades secretas, pero a nivel internacional. Porque, aunque, pues, sí son conocidas y incluso se puede visitar, en el caso del Consejo de Relaciones Exteriores, se puede ir a Nueva York, a Washington, a ver sus archivos, ¿no? Pero sus deliberaciones son secretas.
Sí.
O sea,
sí.
¿No? Son secretas. No son, no se pueden, bajo castigos, pues son secretas. Entonces, ahí sí hay una parte esotérica, pero la verdad es que muchas veces, ¿no? Y ahora me decían en Argentina, voy a hablar así personalmente, me decían, ustedes saben más de sociedades secretas que nosotros mismos que estamos dentro de ellas, porque esto se convirtió en un tráfico de influencia y de, pues, y de sobornos, y pues y muy pocos estamos en las cuestiones esotéricas, aunque sí lo hay en los niveles más altos.
Sí.
Entonces, esto es importante. ¿Cómo yo llego al control del al control planetario? Pues mediante la destrucción de los estados-naciones, en su momento mediante la destrucción de los imperios, sobre todo imperios que se estaban transformando. El Imperio Austrohúngaro era un espacio de prosperidad increíble.
Sí.
El Imperio Ruso con Nicolás II y con las, todas las reformas pues, sociales y la industrialización, se estaba convirtiendo pues una sociedad próspera de clase media.
Sí.
Entonces, esto pone muy nervioso, ¿no? Esto ya hablamos de la geopolítica de Mackinder, ¿no? Otros sí. programas. Pero ¿cómo yo llego a controlar la clase media de los países ricos, en este caso de Estados Unidos? Hay que recordar, ¿no?, que Franklin Delano Roosevelt aplica una política de un modelo de economía mixta de intervención en la economía para hacer frente a la especulación financiera. Uh-huh. Él es consciente de las operaciones británicas y de las sociedades secretas británicas.
Uh-huh.
Aunque él también está vinculado con las logias, pero él es consciente, ¿no? Y pues también pues le queda un sentido de patriotismo, ¿no? ¿No? Igual que Abraham Lincoln, ¿no? Ellos son conscientes perfectamente de esas estrategias.
Uh-huh.
Entonces el informe de Iron Mountain es la reunión de personas claves, ¿no?, que llegan a las siguientes conclusiones de cómo llegar al control, mantener el control oligárquico sobre la clase media y también cómo desindustrializar Estados Unidos. Y dicen, alguna de sus conclusiones: debemos afirmar con todas nuestras fuerzas que de la guerra como sistema no se puede prescindir tan fácilmente hasta que, uno, decidamos con total precisión con qué sistema de control social planeamos sustituirla y qué es, y qué. Dos, estamos convencidos, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones suplentes cumplirán sus propósitos. Un posible sustituto para el control ejercido gracias a los enemigos potenciales de la sociedad es la reintroducción de la esclavitud mediante la moderna tecnología y la política. El desarrollo de esta forma sofisticada de esclavitud es un prerequisito ineludible para el control social en un mundo en paz. Bueno, Brzezinski después, en el año 69, en la era tecnotrónica, que lo leí en otras ocasiones, no lo quise leer de nuevo, nos plantea este mismo control social. Uh-huh. Y que es el trabajo de estajo, si no es un sistema de esclavitud, el exportar mano de obra barata, y esto pues en México y otros países pues lo vivimos de forma muy clara, ¿no?
Uh-huh.
Donde pues la maquila es un sistema de esclavitud disfrazada, que incluso a veces es mucho más terrible que la esclavitud original. Las conclusiones del informe de Iron Mountain: un programa permanente ritualizado elaborado al detalle de inspección de desarme, como pasa en Irak, en Irán.
Uh-huh.
¿No? Un programa completo de eugenesia, aborto y control de la población. La oligarquía, estos grupos oligárquicos son neomaltusianos, odian al ser humano. O sea, quieren el control oligárquico, pero también hay una cuestión teológica, porque el ser humano es el ser más perfecto de la creación dentro de la tradición judeocristiana. Entonces hay que destruir al ser humano como un testimonio pues de esa creación divina. Sigo. Una fuerza política internacional omnipresente. Estamos en el año 63, ¿eh?, para que vean que esto se ha cumplido. Y prácticamente omnipotente, una fuerza de las Naciones Unidas de paz instaladas en el Golfo Pérsico, en los Balcanes, una asentada y reconocida amenaza exterior, extraterrestres, alienígenas, o sea, todo el mito, una contaminación masiva del planeta, unos enemigos ficticios que se suceden en el tiempo, una moderna y sofisticada forma de esclavitud, nuevas religiones y otras mitologías, pseudotologías, New Age, etcétera. Juegos violentos dirigidos a las masas, fútbol, pues lucha libre, y podríamos hablar todo esto pues de los videojuegos, ¿no? La alienación mental,
la gran,
¿no?,
violencia que expresan.
La uh-huh. violencia que es producto de un vacío cultural, uh-huh. ¿no? Y bueno, en este vacío se mete pues lo infernal, lo oscuro, ¿no? Cuando pues uh-huh. cuando el ser humano no construye en base a valores y un orden moral, pues se autodestruye. Y pues las cuestiones, yo antes hablaba de lo que quería Firmafia, pero esto se va generalizando, ¿no? Ya no son solo algunas personas, ¿no?, clave, sino pues se convierte en un hecho de sociedad, ¿no?
Son formas colectivas,
¿no?, dramática.
Uh-huh. Y respecto a llegar a la Comisión Trilateral,
la Comisión Trilateral se funda en el año 73, sí. Son 10 años después. Aparte de plantear mantener artificialmente a la Unión Soviética, a los países del Pacto de Varsovia, mediante la transferencia tecnológica, está creada fundamentalmente para desvertebrar a los nuevos países industrializados, uh-huh, lo que hoy se llama economía emergente, uh-huh, ¿no?, mediante las políticas de privatización, de ajuste estructural, después del Congreso de Washington. Esto pues se habla mucho, pero realmente no se fundamenta de dónde viene, uh-huh, y que las corporaciones de tres áreas, pero no los países, ¿no? Los países son instrumentos, son viles instrumentos. Las corporaciones de Estados Unidos, en su momento de la Comunidad Económica Europea, de Japón, uh-huh, ¿no?, que tienen sus sedes matriz en esos países, concentren la ciencia y la tecnología y que el resto del planeta sea o un proveedor de mano de obra barata, o un proveedor de materias primas, o de productos alimentarios, o simplemente pues materia orgánica desechable, que eso es, para el caso de África, se considera el ser humano como materia orgánica desechable, y las corporaciones farmacéuticas hacen todo tipo pues de ensayos, ¿no? Hay una película que salió, el jardinero fiel, ¿no?, que sí, pues muy interesante, ¿no?, que nos habla pues de cómo pues la corona británica, la inteligencia británica, y ya no me deja entrar a Inglaterra nueva. y las corporaciones farmacéuticas pues hacen pruebas, ¿no?, que serían pues utilizando la vida humana, ¿no?
Sí.
¿No? Con la consecuencia es la muerte, ¿no? O sea, materia orgánica desechable, porque pues no hay ningún proyecto civilizacional detrás pues de estos grupos oligárquicos de esta sociedad. Y estos grupos oligárquicos están en sociedades secretas.
Muy bien. Vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99. Teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en este momento voy a agradecer a María Gloria Hernández, a Josefina Santos, a Lucrecia Espinosa Burto, a Jaime Barlo, a Octavio Reyes Pérez, a Elisa Monroy, sus llamadas y sus felicitaciones al programa y por supuesto a nuestro invitado. Dice Josefina Santos, que es una ama de casa, que si podía hacerse una síntesis de lo que se mencionó para aterrizar las ideas. Bueno, todavía no terminamos el programa, por supuesto va a aterrizar las ideas, pero básicamente pregunta quiénes son los Illuminati. Brevemente, si
bueno, pudiera. Aquí hay muchas especulaciones. ¿Es una rama de la masonería o es parte de la masonería que es infiltrada por los Illuminati? Están las dos versiones. Que pues busca la imposición de un gobierno mundial mediante pues la instauración, pues mediante procesos violentos, que son todos los cuartelazos de corte liberal, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Que pues en el cual están involucradas las logias a través de pues de toda Europa, y aquí lo sufrimos mucho en Iberoamérica, ¿no? Todos estos cuartelazos, ¿no? En el cual se pues que genera una inestabilidad tremenda. Los Illuminati buscan la instauración del gobierno mundial, la desaparición de cualquier tipo de espiritualidad, menos para algunos elegidos, lo que planteé en la carta de Albert Pike al final, ¿no? Estos cultos pues luciferianos, para algunos, el resto es materia orgánica desechable, no cuenta, ¿no? Entonces, buscan mediante estos procesos violentos la imposición de un gobierno mundial. Y como pues el elector Baviera se descubrió la parte de la correspondencia y fueron perseguidos los Illuminados de Baviera, se van difundiendo al resto del mundo, pero se encuentra en todos los procesos, ¿eh? Hasta nuestros días, en la Revolución Soviética, en Francia en el 1789 y en Estados Unidos a través de esta sociedad secreta de Skull and Bones, que son derivados de los Illuminados en Estados Unidos, que es la logia más poderosa, que está por encima de todas las demás.
Nada menos.
Y si esta oyente quiere ver la película El Buen Pastor, pues El Buen Pastor, que se habla de los orígenes de la CIA en la OSS y cómo la Oficina de Asuntos Estratégicos es una creación, pues van hasta Inglaterra para buscar las estrategias británicas, ¿no? Se ve como pues la mayoría de los miembros de la OSS, de la CIA, están reclutados entre pues esta sociedad secreta de Skull and Bones, ¿no? Y se ve todos los rituales de iniciación en la película. La película pues dice muy poco, aunque es mucho para pues nosotros que sabemos muy poco de lo que ocurre realmente, de cómo funciona el mundo. Es como una iniciación, es como ellos mismos, porque también pues no todo es hermético, hay gente que se arrepienta, hay gente que pues va escribiendo, yo viví esto. Entonces ellos mismos, ¿no? Pues van permitiendo revelar ciertas partes, ¿no? De su poder, ¿no? Pero en los 80 este tema era prácticamente imposible hablar. Lyndon LaRouche, que era el candidato del Partido Laborista Nacional en Estados Unidos por el estado de New Hampshire, en las primarias denunció a George Bush como miembro de la Comisión Trilateral y miembro de esta sociedad secreta. Esto le valió que perdiera probablemente las elecciones presidenciales del 80 y después estuvo varios años en la cárcel. O sea, en su momento, pues, en los 80 era un tema absolutamente pues hermético. Ya no es tanto hermético, muchas veces se vuelve a recrear un círculo interno dentro de esa propia sociedad secreta, aún más hermética. Pero lo que es interesante es ver en esa película sobre los orígenes de la CIA, está Matt Damon y Angelina Jolie, que ella ha sido elegida miembro del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, hace pocos meses. De la primera vez que un artista es nombrada miembro del CFR, pero hay que recordar que también es embajadora de la ONU, nombrada en su momento por Kofi Annan, que es miembro del grupo Bilderberg, que es otro banco de pensador vinculado a la Comisión Trilateral y al CFR. Y hay que recordar que en la película 7 años en el Tíbet, ahí está vinculada a Brad Pitt, es toda una exaltación del esoterismo, del nacionalsocialismo en la búsqueda de la superioridad racial aria. Aunque la mayoría de la película habla de la persecución del Partido Comunista Chino contra el Tíbet, que sí es verdad, es innegable, el más de millón de tibetanos que fueron asesinados por el Partido Comunista Chino. Pero a veces hay que refijarse en los detalles. La película es un ritual de iniciación y de exaltación de la origen de la superioridad racial aria. Brad Pitt, Angelina Jolie, vinculada al CFR, ella hizo un par de películas sobre los Illuminatis. Y en una entrevista que hacen a su padre, a John Boyk, él dice cuando antes de hacer la película llevé a mi hija al SAS británico a entrenarla.
Efectivamente.
Y bueno, yo creo que pues al SAS, a un servicio de inteligencia británico de un grupo pues llamado antiterrorista, pues no va cualquier artista a entrenarse. Lo que pasa, bueno, la persona, la inmensa mayoría de las personas que lo oyen pues como pues no se da cuenta de la trascendencia del dato, ¿no?
No, como si fuera una como, fantasía.
¿No? Como si una, bueno, pues, ¿no? Uh-huh. Pues como si cualquiera. Entonces, las dos películas también, o sea, a través del cine también, ¿no? Sería interesante sí. hacer un programa sobre el cine, ¿no?
Ajá.
De cómo va mentalizando, cómo el cine hollywoodense chatarra nos va mentalizando de cómo va a ser el día del mundo mañana, que nos guste o no.
Uh-huh.
Entonces, a través de esas películas nos van, ellos mismos, ¿no? Tienen la necesidad. Y nuestro momento está llegando, ya está llegando la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros que quedamos ocultos a lo largo de la historia, vamos a revelar. El problema es que, bueno, no tienen nada que revelar y es... Y pues, y bueno, ellos que están detrás de la globalización, que es una guerra irregular frente a las guerras convencionales para destruir los estados-naciones, ¿no? No tienen nada que proponer, ¿no? Pues es la aniquilación de la humanidad y del ser humano, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, esto es la propuesta de los Illuminati y cómo se van expandiendo. Hablo de Estados Unidos, también están representados a través de la gran logia de Rockefeller, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Rockefeller, Rothschild, es lo mismo, ¿no? O sea, J.P. Morgan, siempre está la presencia de los Illuminati. Entre ellos mismos, ¿no? O sea, pues se confraternizan. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque también tienen rituales de venganza y si los secretos se revelan, pues no se perdona. Yo recomiendo la película este con John Depp, que también dice muy poquito, que se llama Desde el Infierno, que es, que es un escándalo que salió en los años 80, que es una operación encubierta de la corona británica, uh-huh. cuando el príncipe heredero, el descendiente de la reina Victoria, se casa con una mujer de la vida, pero resulta que es irlandesa y católica. ¿Y cómo van eliminando de forma ritual a todos los testigos de esa boda? Esto es lo que pasó con Lady Di. Es lo mismo, es otra operación encubierta, ¿no? Uh-huh. Bueno, simplemente... El hecho de que los servicios de inteligencia británico, en lo que se dedican a la criptografía, se me escapa ahora las siglas, le pidan a la NSA estadounidense que vigile las llamadas telefónicas, pues, y pues de Lady Di. Y bueno, esto no es secreto. Se lee en Thomas Gordon, que en una obra genial sobre el Mossad, y él escribe, ¿no?, cómo la NSA vigila las llamadas telefónicas, pues no es por casualidad.
Uh-huh.
Entonces es otra operación encubierta que cuando la oligarquía británica ve que instrumentaliza a la corona británica, es su juguete, ¿no? Ve que, pues, uno de sus miembros escapa del camino elegido, de previsto, pues, llevan a cabo una operación encubierta. Esto pasó con la reina Victoria, con la, pues, el príncipe Alberto heredero, y esto pasó con Lady Di.
Uh-huh.
Y puede pasar, pues, en el futuro también.
Por supuesto. Muy interesante esto, porque hay otras películas, ahora no recuerdo exactamente los títulos, en donde se revelan varios de estos hechos, digamos, de sobre todo de logias secretas.
Sí. Pero es muy poquito, ¿no? O sea, son... Bueno,
son
pues,
para adornar la película, ¿no? Pero
son
revelan.
Que
sí.
Nos dicen muy poco, que dicen que... Y habrá que ver todo, la punta del iceberg, ¿no?
Sí.
Y bueno, hoy en día, pues, ¿qué más da, no? Para el gran público, no, bueno, tiene su importancia. A un especialista le va a interesar, para el gran público, que le importa que el príncipe heredero de la reina Victoria, ¿no? Pues fue, o su esposa fue víctima de una ópera, de esta operación encubierta, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, tiene poca trascendencia. En su momento sí es importante.
Uh-huh.
Es como el 11 de septiembre, dentro de 50 años, ¿a quién le va a interesar, no? Que fue toda una operación encubierta. Hoy simplemente los autoatentados de las patrulleras en el Golfo del Tonkin, para incrementar con Lyndon Johnson, para incrementar pues los bombardeos sobre Vietnam. Esto está pues perfectamente a la luz del día, está desclasificado, que uh-huh. fue un montaje. O la operación de Pearl Harbor, ¿no?
También.
O sea, hoy, bueno, a nosotros nos puede interesar y al público oyente pues de este canal de televisión, pero a la mayoría, pues, en su momento sí, al público estadounidense, pues, ¿no? O sea, ¿qué efectos tiene hoy en día? Pues muy poco, ¿no? Entonces uh-huh. sabremos realmente lo que pasó el 11 de septiembre dentro de medio siglo, ¿no?
Uh-huh.
Pero
¿quién sabe? Pero solamente para analistas, quizás.
Pues ese es el problema,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Jaime Barlo dice, estamos en una guerra económica bélica, que pudo estar profetizada y que en efecto se busca un nuevo orden mundial. ¿Cuál podría ser el desenlace? Dice, ¿qué pasa con Rusia, que se quiere declarar propietario del Polo Norte. Esto afectaría a las potencias como Estados Unidos, que con el calentamiento global y con lo que está haciendo Rusia en el Polo Norte, está provocando la inundación de parte del territorio norteamericano. ¿Esto puede provocar un conflicto adicional?
Bueno, no solo es Rusia, lo que pasa en los medios de comunicación se hace énfasis sobre Rusia, ¿no? Sí. Yo leía el país siempre que es cuyos dueños son del que pertenece al grupo Prisa y está vinculado al grupo Bilderberg, siempre hacen énfasis, ¿no?, sobre pues Rusia como el actor pues maligno de las relaciones internacionales. Sí. Pero Canadá, Estados Unidos están, ¿no?, en la prospección del Polo Norte, y con esto del deshielo, que habría que hacer otro programa sobre los mitos del calentamiento, hay sobre las causas del calentamiento global, que no son exactamente las que nos están diciendo. Pues todas las potencias pues ribereñas se están posicionando, pero también Dinamarca a través de Groenlandia, o sea, no solo es Rusia, ¿no? Se están posicionando aquí a un futuro. Rusia está tendiendo la mano a Estados Unidos a través de su proyecto ferroviario bajo el estrecho de Bering. También tiene declaraciones muy duras contra Inglaterra, cuando le dice que gracias a Dios no ha sido una colonia británica, le dice Putin. Le critica muy duro, ¿no?, el proyecto de misil antimisiles, ¿no? Pero al mismo tiempo está ofreciendo, pues está tendiendo la mano a Estados Unidos, vamos a cooperar. Con los británicos no hay nada que hacer. Siempre van a ser perversos porque son venecianos. Pero vamos a tender la mano a Estados Unidos, ¿no? Vamos a construir un espacio de prosperidad a través de proyectos de infraestructura, ¿no? Estas 3.000 personas que controlan Estados Unidos, que están en estas sociedades secretas, en estos bancos de pensadores, quieren llegar al conflicto armado y a la guerra nuclear táctica contra Irán.
Es cierto. Y bueno, pregunta aquí Octavio Reyes Pérez, ¿qué tan verídica es esta información? Vaya, tengo que decirles que el doctor es un estudioso del tema. Él está hablando aquí de cuestiones que están escritas, que él da la bibliografía incluso de lo que se dice, y es su tema de trabajo.
Simplemente voy a decir, a veces se ha dicho que el informe Iron Mountain no es verdadero, pero en función de las premisas podemos ver en lo que dice y si lo que dice se ha cumplido, y lo que dice se está cumpliendo.
Pues sí.
Más allá que pues...
Bien, pues sí. Bueno, hay de todo. Se han entusiasmado las personas del público. Esmeralda Arismendi dice, bueno, felicita al programa y al invitado, y dice, ¿dónde podemos encontrar estos documentos tan importantes? Él mismo ha mencionado que en las páginas del Internet...
Se encuentran, ¿no?
Sí,
porque son temas conocidos, ¿no?
Son conocidos.
En el libro de Paul Kaucher sobre los Illuminati, que se encuentra pues en México a pesar de la censura disfrazada, ¿no? Bueno, que hay que decirlo, ¿no? se encuentra, ¿no? Hay libros que vulgarizan los temas, porque bueno, pues es un buen negocio, pues.
Sí, sobre todo eso, el morbo, ¿no? Se empieza
sobre
a explotar,
todo con esto,
¿no?,
del Código Da Vinci, ¿no? Que
claro,
pues es todo un entramado engañoso. Por eso se ha vendido tanto, ¿no?
Sí.
Pues
es apasionante, ¿verdad?
Sí, entonces, bueno, pues se encuentran los textos estos, ¿no?
Sí.
O sea, son conocidos, ¿no?
Ella misma pregunta, ¿qué relación hay entre los Illuminati y el Club de Bilderberg?
Pues muchísimos, ¿no?
Ajá.
O sea, la membresía, el ser pertenecer a la logia de los Illuminati, diríamos que es la parte, pues, esotérica. La parte pragmática, donde quién me va a dar el poder, pues es el grupo Bilderberg, ¿no?
Sí, bien. También Carlos Ramírez Amezcua, David Rosenblut, Estela Casares, Francisco Álvarez Martínez, María Beatriz Balcázar, llaman para felicitar al invitado y al programa. La señorita Estela Casares, que es estudiante, felicita al programa y sugiere que se vea la película Ángeles y Demonios. Sí, sí, hay varias películas al respecto, ¿no? Francisco Álvarez Martínez dice, los Illuminati son engendros del Vaticano con fundamento en el Edicto de Milán del 313 de nuestra era y también el Concilio de Nicea del 325 de nuestra era.
Bueno. Tendría ciertas divergencias.
Sí, bueno, está bien. De todos modos, sí se presta, pues, para que se comuniquen con el doctor Pérez Portillo, que tenemos nosotros el correo de Momento Económico, en donde pueden ustedes plantear de nuevo la pregunta, él la contesta y lo recibe. Bueno,
Adam Bishop es un ex jesuita, pero él odia a los jesuitas, ¿no? Utiliza sus estrategias.
Bueno, a ver, ¿por qué se dice que la aristocracia negra británica, mediante la geopolítica de Mackinder, como a través de las logias inglesas, son los autores intelectuales de los genocidios contra el pueblo judío y armenio?
Bueno, la oligarquía británica es profundamente antisemita, porque el pueblo judío representa el testimonio bíblico del Antiguo Testamento. Aquí hay una postura contradictoria, ¿no? La oligarquía británica quiere paganizar al pueblo judío, ¿no? Le quiere quitar su identidad espiritual y religiosa e histórica. Por eso, ¿cómo le quito? Pues mediante todas estas estrategias, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo necesitan de sus recursos financieros. Pero siempre en las
particularmente,
pero siempre en las sociedades secretas van a estar en los círculos externos los en el caso de los judíos generalmente, ¿no? Entonces es profundamente antisemita. El caso del pueblo armenio, ¿no? Hay que recordar que detrás del el financiamiento del nacionalsocialismo está la corona británica, están las grandes corporaciones estadounidenses, está el Banco de Inglaterra, están los Rothschild. Hitler es muy pronto un descendiente de la familia de Rothschilds. Por eso escaparon la mayoría, no tuvieron problemas. Lo que pasa, bueno, después cambiaron, era Hitler, cambiaron el apellido, ¿no? Su bisabuela estaba en la servidumbre, una empleada, ¿no? Pues de los Rothschilds, ¿no? Entonces, el financiamiento del nacionalsocialismo, los autores materiales, se habla de los autores materiales del genocidio, pero no de los autores intelectuales. Y hay una coincidencia entre el esoterismo de la corona británica y el nacionalsocialismo. Por eso en los juicios de Nuremberg no se llega al fondo. El propio Winston Churchill dice que no se debe de revelar durante décadas, ¿no? Él está vinculado a todas las sociedades secretas, que no se debe de revelar el esoterismo del nacionalsocialismo, sino muy posteriormente, porque esto va a poner en evidencia también la vinculación esotérica con la corona británica, ¿no? Por eso los juicios de Nuremberg no llegan al fondo de la problemática. Y muchos de los responsables pues huyeron, se refugiaron en Estados Unidos con pues todo tipo de protección, porque pues eran mentes brillantes. En el caso de los armenios, el pueblo armenio también es un pueblo bíblico, descendiente de Noé. Entonces, Lord Palmerston, a través pues del financiando a los jóvenes turcos, apoyando a los jóvenes turcos, y también a través de las logias desde Francia, ¿no? En este odio a este testimonio civilizacional, ¿no? Y también por ahí la cuestión geopolítica, pragmática. El pueblo armenio está en una encrucijada de caminos, ¿no? Y los británicos, con la desmembración del Imperio Otomano, pues quieren tener su tajada. Y está la creación de Irak, por Churchill, desde el Cairo, ¿no? Pero también, y esto es la parte esotérica, el pueblo armenio es un testimonio civilizacional. Utilizan a los turcos, el odio turco por esa minoría no musulmana, ¿no? Y tenemos el resultado de 1.800.000 muertes, asesinato de 2.200.000. Y aún pues muy pocos gobiernos han reconocido el genocidio del pueblo armenio. Es un tema oculto que no se quiere difundir. Entonces, este es odio a la civilización, ¿no? Este odio a la civilización, por eso se llevan a cabo estos genocidios. Y la estrategia de las logias en el siglo XIX, porque el estar involucrado en cuartelazos alarma a la opinión pública, alarma a los gobiernos detrás de cada conspiración liberal. Entonces, lo que la masonería lo que hace es fomentar el antisemitismo, ¿no? O sea, fomentar el antisemitismo para desviar la atención de ella misma. Uh-huh. Por eso es una
esos
trampa,
objetivos.
¿No? Uh-huh. Es una trampa el antisemitismo, ¿no? Uh-huh. Y pues creer pues que hay una conspiración pues judío universal es un error. Uh-huh. Hay elementos, ¿no? Pues pues que hablaba antes como los Rothschilds, ¿no? Uh-huh. Pero esta visión, ¿no? Que después retoma el nacionalsocialismo, es un profundo error, es una estrategia de las sociedades secretas para desviar la atención de ella misma de su actuar. Al estar involucrada en todos los golpes de Estado del siglo XIX.
José Ramón, ¿por qué se oculta? ¿Cuál es la causa del ocultamiento de este perfil esotérico de estas redes anglo-holandesas en Europa y los Estados Unidos?
Bueno, pues se oculta lo que no se puede confesar, ¿no? Lo que sería sumamente impopular.
Es esto, la impopularidad.
La impopularidad y bueno, pues sí, la destrucción de los cimientos mismos, ¿no? Pues de la civilización grecorromana y de todas sus diferentes expresiones a lo largo de la historia, que pues para mí aún pues no ha sido superada en muchos aspectos, ¿no? O sea, ¿no? El ideal de la polis griega.
Exacto. Bien, pues se nos agotó el tiempo, como siempre. Le agradezco a Alfredo Hernández su llamada. Preguntaba cuál es el papel que jugaron los Illuminati en el derrumbe del bloque socialista, pero lo vamos a dejar para un próximo programa. Y bueno, no dejen de asistir al 6º Seminario de Política Fiscal y Financiera, donde va a asistir el doctor, y seguramente podrá resolverles muchas dudas. Esto será 3, 4 y 5 de septiembre. Bien, muchas gracias a José Ramón López Portillo por estar con nosotros, dándonos, como siempre, cátedra de estas cuestiones, que son todas documentadas, advertimos. Bien, pues muchas gracias, José Ramón. Gracias a nuestros radioescuchas, su interés, sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción y realización, Santiago Hernández, y colaboradora en la misma producción, Araceli Martínez. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna. La música es de Tchaikovsky, en arreglo de Cuban Sugar y de... bueno, está a cargo de Glass Brothers y Cuba Percussion, porque me parece que no oímos la 5 salsa, que es con base en la música de Beethoven. Bueno, ahorita podemos tener un poquito de eso. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.